Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Password Alimentos, el espacio donde desciframos el fascinante mundo de los alimentos, su ciencia, su tecnología, la industria y su impacto en nuestra vida cotidiana. Soy Luz Elena Hernández, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD, y estaré acompañándolos en este recorrido académico y reflexivo en el que exploramos los procesos, los saberes y los desafíos que nos rodean en torno a los alimentos.
El tema del día en Password.
En este programa estará presente un tema bastante relevante, ya que incluye tecnología, también incluye innovación y sobre todo un compromiso comunitario. Y todo esto en aras a construir un futuro más sostenible. Hoy hablaremos de una iniciativa que nace desde aquí, desde Colombia, desde las costas del Pacífico, especialmente desde Tumaco, donde un grupo de mujeres investigadoras y bastante inquietas, además líderes comunitarias, se ponen la camiseta para enfrentar un gran reto ambiental.
El invitado del día en Password.
Y es por esto que hemos invitado a una gran investigadora. Ella es Paula Méndez, profesional en química y doctora en ciencias químicas. Su línea de investigación se centra en el aprovechamiento de residuos agroindustriales para la extracción de polisacáridos, enzimas y moléculas activas, además de la modificación química de polisacáridos como el quitosano y almidón para desarrollar nanosistemas de encapsulación y liberación de moléculas con diferentes aplicaciones y para su uso como recubrimientos para prolongar el tiempo de la vida útil de frutas climatéricas, quien además cuenta con varias publicaciones en revistas top A1 y A2, resultados de sus varias investigaciones y proyectos desarrollados. Actualmente se encuentra ella trabajando en el desarrollo de nanoplataformas para censar contaminantes y explora el uso de la IA para la caracterización de nanomateriales. Bienvenida, doctora Paula, es un gusto tenerte aquí en Password Alimentos.
Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo al equipo de Password Alimentos. A ti, ingeniera Luz, por la invitación y, por supuesto, extiendo un caluroso saludo a nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, doctora Paula, por atender nuestro llamado. Y antes de iniciar nuestra entrevista, me gustaría contarles a nuestros oyentes el contexto de un proyecto que combina la valorización de residuos agroindustriales venidos de la piscicultura con tecnologías avanzadas como la obtención de nanomateriales y la integración de modelos de inteligencia artificial. Todo esto dentro del marco de la bioeconomía regional. Además, cuenta con el respaldo del Laboratorio Orquídeas, que impulsa el liderazgo femenino en la ciencia y en la innovación en Colombia. Bueno, y sin más preámbulo, doctora Paula, ¿cuál es la problemática ambiental que generan actualmente los residuos piscícolas en Tumaco y por qué es importante transformarlos en oportunidades y desarrollo sostenible?
Bueno, como ya lo mencionaste, sabemos que la región de Tumaco es una zona costera. Allí tenemos una gran disposición de residuos. Dentro de esos están las vísceras, las escamas, las espinas que vienen de esta cadena productiva piscícola. A raíz del manejo de tantos residuos, estos residuos, si no se les da un buen manejo, una buena disposición a nivel municipal, la falta de capacitaciones, el desconocimiento de su uso y de su manejo, pues esto lleva a una contaminación de suelos y de cuerpos de agua. Esto a su vez genera proliferación de plagas y enfermedades y malos olores. Entonces, de allí ya tenemos una problemática ambiental debido a estos residuos, y de allí la importancia de hacer una transformación, es decir, se convierte en una oportunidad que sea sostenible. ¿Por qué es sostenible? Porque es desarrollar iniciativas que permitan esa capacidad de sostener y satisfacer esas necesidades del presente, de la hora, sin que comprometamos la capacidad de las futuras generaciones. Entonces, de allí, partiendo de esta problemática ambiental, podemos generar iniciativas que nos permitan una oportunidad para esta cadena de valor del área piscícola, lograr satisfacer una necesidad del territorio y que pueda generar o lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección ambiental y el bienestar social.
Qué interesante esto, doctora Paula. ¿Y cómo se logra convertir los residuos del pescado en nanomateriales con aplicaciones en sectores como alimentos, cosmética o farmacéutica?
Bueno, a nivel químico, cuando hablamos de un residuo, ya no lo llamamos un residuo, sino una biomasa residual. ¿Por qué una biomasa residual? Porque contiene compuestos como proteínas, dentro de esos tenemos colágeno, tenemos minerales, dentro de esos minerales tenemos hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un mineral que se está implementando actualmente en el área farmacéutica para generar en la piel una firmeza. El colágeno siempre se ha utilizado como suplemento también para ingerirlo, para desarrollar ciertos alimentos en la industria de alimentos, para darle estabilidad a esos alimentos. Entonces, de esa manera, a partir de los residuos de pescado, si hacemos unos tratamientos químicos, podemos obtener este tipo de compuestos o biocompuestos como proteínas, colágeno y minerales que tienen una gran importancia para la industria, para el sector de alimentos, cosmética o farmacéutica. Y algo interesante es que como son compuestos naturales, de fuentes naturales, nos pueden permitir de esta manera utilizarse en estas áreas que son o que están intervenidas por la parte de la salud, que no vayan a generar efectos secundarios. Bien, por otro lado, estos materiales se pueden convertir en empaques biodegradables, dadas sus propiedades útiles. Y por supuesto, esto daría un carácter innovador que nos permite disminuir esa problemática ambiental, pero potencializar y comercializar estos residuos en áreas o en aplicaciones como alimentos, cosmética y farmacéutica, que son una de las grandes áreas a nivel mundial que produce, que investiga sobre este tipo de componentes para reemplazar otros que se hacen de manera sintética.
Bueno, ahora es tiempo de pasar a una cápsula informativa.
Password.
La industria pesquera y acuícola genera una cantidad significativa de residuos, incluyendo escamas, pieles, finas y vísceras, que a menudo son desechados o subutilizados. Sin embargo, estos subproductos son una fuente rica en compuestos valiosos como la hidroxiapatita, un mineral de fosfato de calcio que constituye la mayor parte del esqueleto de los peces. Pérez y Pérez 2022.
Password.
Luego de escuchar nuestra cápsula, hablemos de que tu investigación integra la inteligencia artificial en la optimización de los procesos. ¿De qué manera la IA aporta a la valorización de los residuos piscícolas?
Bueno, acá es muy importante para que contextualicemos a nuestros oyentes. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, ¿sí? Y está relacionado con el campo de la informática. Digamos que de manera general, lo que hace la inteligencia artificial es utilizar algoritmos y modelos matemáticos para procesar datos y tomar decisiones. Entonces, en este proyecto que queremos generar un modelo donde nos permita consolidar una base de datos acerca de todas las caracterizaciones físico-químicas de los nanomateriales. De esa manera nos facilita la tarea de caracterizar un nanomaterial. Los nanomateriales tienen características de dureza, tamaño de partícula, estabilidad térmica diferente, microestructura diferente, propiedades magnéticas. Entonces, tener esa propiedad, esa huella de cada uno de los tipos de nanomateriales, que pueden ser puntos cuánticos, nanopartículas poliméricas, también encontramos los cuyerenos, también encontramos nanopartículas tipo nanoemulsiones, ¿sí? Entonces, tener esa amplia variedad de nanomaterial es una tarea bastante ardua, identificar qué tipo de nanomaterial tengo. Entonces, con este modelo de IA buscamos generar un algoritmo o un modelo que nos permita identificar por la caracterización mínima de un material que yo haya obtenido de un residuo agroindustrial, saber qué tipo de nanomaterial es, como ya había mencionado, si es un punto cuántico, si es una nanopartícula, si es un nanotubo, si es de pronto otro tipo de nanomaterial, y que nos facilite las tareas que hacemos el día a día para poder avanzar en investigaciones de una manera más profunda.
Es momento de pasar a una breve pausa.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional abierta y a distancia.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Escúchanos todos los jueves por tu emisora Unadista. Password Alimentos, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Por tu emisora Unadista. Password Alimentos. Seguimos con Password Alimentos.
Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el tema de hoy, nanomateriales a partir de residuos piscícolas. Ahora hablemos acerca del papel que cumple la Asociación de Pescadoras de Tumaco, Aspronar, en este proyecto y cómo se busca empoderar a las comunidades locales.
Bueno, qué interesante pregunta. Y aquí debemos resaltar los actores que son importantes en este tipo de proyectos innovadores y que son o que nos brindan una solución al territorio. La Asociación de Pescadores de Tumaco, Aspronar, es una asociación o un actor clave porque son mujeres de la región quienes conocen de primera mano la realidad pesquera. Entonces, el proyecto busca capacitarlas, integrarlas en la cadena de valor y darles herramientas para que participen activamente en la transformación de estos residuos. Va a generar un impacto a nivel económico porque puede ser una alternativa de ingresos y además puede fortalecer el liderazgo comunitario. Entonces, el papel de la asociación Aspronar, y no solamente de Aspronar, sino de las asociaciones que están ligadas a este tipo de proyectos donde se busca tener impacto en el territorio, busca que sea un punto de partida para que se transformen otras cadenas de valor de la región de Tumaco y que se pueda generar un impacto positivo, no solamente en la parte ambiental, social y económico, sino en general a nivel local de esta región de Tumaco. Entonces, aquí la importancia de la participación de las asociaciones es ampliar, generar un impacto amplio, no solamente de ellas como actores de este proyecto, sino que sean claves para los demás proyectos futuros y para toda la región de Tumaco.
Qué buena noticia esta, doctora Paula, que las comunidades locales y que todo esto que se centra dentro de las mujeres investigadoras y mujeres que quieren salir adelante en diferentes instancias y que quieran también contribuir con el medio ambiente se esté generando. Bueno, es momento de ir a una cápsula informativa.
Password.
Los sistemas de visión por computadora basados en IA pueden clasificar automáticamente los subproductos como escamas, espinas y piel para dirigirlos al proceso de conversión más adecuados, asegurando la máxima calidad de la materia prima. Tomado de inteligencia artificial hacia una economía circular y la eficiencia en la gestión de residuos 2023.
Password.
Volviendo con nuestra entrevista, doctora Paula, y ya desde una perspectiva de la bioeconomía regional, ¿cómo este tipo de iniciativas puede fortalecer la cadena productiva y generar nuevas oportunidades económicas en Tumaco?
Bueno, muy ligado a lo que mencionaba en el papel de la Asociación Aspronar, Es interesante desde la bioeconomía regional y entendamos la bioeconomía como el aprovechamiento de recursos biológicos de manera sostenible. En Tumaco, esta iniciativa permite no solo reducir la contaminación, sino también abrir nuevos nichos de mercado en alimentos, cosmética o en general en la agroindustria. Entonces, de esta manera se puede fortalecer la cadena pesquera y generar alternativas económicas para las comunidades locales.
Y ahora, ¿qué tal si hablamos de las pruebas que se realizan a nivel piloto? ¿Cómo se garantiza que los resultados que se generen allí en el laboratorio y en los modelos predictivos de la IA realmente se traduzcan en soluciones prácticas y que sean escalables para la región?
Bueno, eso es bastante importante porque debemos tener claro cuál es el papel de la tecnología y cómo la adaptamos a esa necesidad de la región o del territorio, porque cada una de las situaciones tienen sus necesidades y sus características particulares. Entonces, el proyecto combina la validación experimental en laboratorio con modelos computacionales. Eso significa que los resultados obtenidos con IA se aprueban en condiciones reales, se ajustan para que puedan aplicarse en contextos locales, que en este caso es la necesidad de la aprovechamiento de la transformación de esos residuos en nanomateriales partiendo de esos residuos que se obtienen en la región de Tumaco. Y además, la articulación con las universidades. Aquí estamos trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de la Sede Manizales, específicamente con el Centro de Innovación Interfaz, y también se está trabajando en colaboración con unos expertos de la UNAD, quienes utilizan y también son expertos en el área de IA. Entonces, de esta manera, hacer esa articulación universidades, centros de investigación y comunidades, que en este caso es la asociación Aspronar, nos asegura que las soluciones no se queden en el papel, sino que se materialicen en beneficios tangibles y permitan que las regiones tengan avances en innovación en este tipo de proyectos e iniciativas.
Este es un gran ejemplo de ver cómo a la hora de unirse diferentes sectores pueden llegar a un gran producto. Tú nos estás nombrando, está allí la Asociación de las Mujeres en Tumaco, está la academia también, y todo esto reunido en un eje central como es la investigación. Qué bueno que se estén presentando estos proyectos y que tengan un impacto social, pero también un impacto ambiental. Bueno, es hora de pasar a un corte. Quédense con Password Alimentos.
Ya regresamos con Password.
El conocimiento técnico no es suficiente. Las organizaciones demandan líderes capaces de transformar la sociedad. El programa de maestría en biotecnología alimentaria es el aliado que puede ayudarte a desarrollar habilidades de innovación tecnológica y trabajo en equipo. Te invitamos a estudiar la maestría en biotecnología alimentaria. Matricúlate ya.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Password Alimentos.
Ya estamos de vuelta y seguimos conversando con la doctora Paula Méndez, quien amablemente nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Y pasemos ahora a hablar de una de las claves para que proyectos como este sean exitosos, y es el hecho de la articulación en distintos actores, como lo hablábamos antes de irnos al corte. Cuéntanos aquí, doctora Paula, ¿cómo se logra la sinergia del Estado, universidades y comunidades para resolver problemáticas del territorio y convertir los residuos piscícolas en una fuente de valor agregado, proyección sostenible?
Mencionábamos anteriormente que debe haber una articulación, y sí, precisamente la clave está en la colaboración. ¿Entre quiénes? ¿Qué actores? Está el Estado, quien aporta las políticas no solamente nacionales, sino locales. Entonces, para el desarrollo de este proyecto se hizo un mapeo de cuáles son las políticas necesarias en la región de Tumaco, en Nariño, y que están alineadas con las políticas nacionales. De hecho, la convocatoria Orquídeas, que se denomina Mujeres en Inteligencia Artificial, Ciencias y Tecnologías Cuánticas, busca que ese conocimiento científico y tecnológico sea aplicado a esas políticas públicas. Entonces, primero la colaboración del Estado, conociendo esas políticas públicas y el financiamiento, porque esta convocatoria está financiada por el gobierno nacional actual. Luego están las universidades. ¿Cuál es el aporte de las universidades? El conocimiento científico y tecnológico. También están los centros de investigación. Y por supuesto está ese capital humano que en este caso se traduce en los científicos, en las mujeres que están trabajando en ciencia. Por eso la convocatoria es dirigida a las mujeres. Y luego están las comunidades. Partiendo de su experiencia y capacidad productiva, nos permiten conocer las necesidades del territorio y cómo nosotros podemos aportar a esas necesidades específicas. Entonces, de esta manera, la unión o esa sinergia permite que la investigación tenga un enfoque territorial y que los resultados impacten directamente en la vida de las personas, desde una coherencia del Estado, universidades y comunidades para resolver estas problemáticas del territorio.
Doctora Paula, dentro de tu experiencia, ¿qué le dirías a aquellas comunidades que de pronto tienen problemáticas como las hay en todo el mundo? ¿Cómo decirles a ellos que esas problemáticas que se les presentan las conviertan en unas oportunidades? ¿Cómo qué recomendaciones de pronto tú les darías a las personas que nos puedan estar escuchando y que estén precisamente generando alguna problemática, no solamente ambiental, sino en otras instancias?
Bueno, aquí es importante tener en cuenta que sabemos que hay una brecha con las comunidades. Sabemos que hay una falta de confianza, sabemos que algunas decisiones y algunos acercamientos no han logrado los objetivos que las comunidades han querido desde sus necesidades del territorio. Entonces, primero debemos romper esa brecha. Esa brecha se rompe en la medida en que los actores, el Estado, las universidades, logren volver a tomar la confianza con las comunidades. Y aquí la invitación es arriesgarse, a volver a confiar, a creer en estas iniciativas que buscan impactar en el territorio, desarrollar desde esas necesidades específicas, como lo mencionabas. En el territorio nacional hay muchas carencias, no solamente desde la parte ambiental, sino la social. Y aquí quiero hacer como una especie de paréntesis. Este proyecto nace como una continuidad a un proyecto de otra orquídea. Esta orquídea, y que hace parte de la UNAD, la doctora Edna Bernal, trabajó en la región de Tumaco desde la parte social, desde identificar cuáles son las principales acciones de violencia en el territorio y ante ello generar soluciones en otras áreas que no tengan que ver con la parte social, también son importantes para disminuir esas situaciones de violencia en el territorio. Entonces, de la manera mancomunada o articulada, nosotros podemos lograr llegar a las comunidades dándoles estas iniciativas, dándole una oportunidad a ver otra realidad de su región. Entonces, la invitación a las asociaciones, y que para nosotros son muy importantes como actores para que esto se pueda lograr, para que los proyectos puedan salir a flote, es que se arriesguen y vuelvan a confiar en las universidades y en el Estado para que sus territorios tengan unos cambios tangibles a partir de estas iniciativas.
Sí, esto es muy cierto, porque a veces las comunidades tienen esas problemáticas y no se apoyan en la academia, que de pronto con ese énfasis en investigación, con de pronto recursos a nivel de laboratorios, a nivel tecnológico, pueden ayudar, y así como tú dices, de una forma articulada, a salir de una problemática que les puede estar aquejando desde hace muchísimo tiempo, y por supuesto con el apoyo del gobierno. Bueno, y finalmente, doctora Paula, ¿qué significa para ustedes como mujeres investigadoras y líderes comunitarias que este proyecto haya sido aprobado en ese marco de la convocatoria Orquídeas, dedicada a fortalecer precisamente el papel de las mujeres en la ciencia y en la innovación en Colombia?
Bueno, esta iniciativa para mujeres pienso que es una gran oportunidad, primero para hacer una extensión del conocimiento interdisciplinario entre mujeres. Les mencionaba el nombre de la doctora Edna Bernal, ella es del área informática y fue precisamente ella quien me motivó y tuvo un apoyo importante en el desarrollo de este proyecto para desarrollarlo. Digo yo interdisciplinario porque yo soy química, pero el hecho de uno pertenecer a un área en específico no nos hace aparte de generar proyectos que sean una sinergia de las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, primero, pienso que como líderes comunitarias es generar esa red o ese tejido de mujeres participando de forma interdisciplinaria. Segundo, es motivar a otras mujeres. En este proyecto hace parte la investigadora Laura Gómez, quien es ingeniera electrónica. Ella será mi joven investigadora en este proyecto. Entonces, de esa manera nosotros podemos fortalecer el papel de las mujeres en la ciencia y en la innovación en Colombia. Es un reconocimiento al talento, al liderazgo de las mujeres en la ciencia, pero también es un compromiso con las nuevas generaciones. Entonces, es una cadena. Quienes van más adelante, tienen experiencia, permiten que se genere una cadena o una red que les dé esa participación de poder invitar a las demás mujeres a que hagamos algo diferente por nuestros territorios. Y también demuestra que las mujeres podemos liderar proyectos de innovación con impacto social y ambiental. Queremos inspirar no solamente a las jóvenes investigadoras, sino a las niñas de los colegios a ver a la ciencia como un camino para que transformemos las comunidades y construyamos un futuro sostenible.
Doctora Paula, nos acabas de hablar de la motivación, de esas palabras que le das a todos los que son jóvenes investigadores. Todos tenemos algo de investigadores, somos inquietos y vemos cómo hoy en día cierta población, por llamarla de alguna forma, joven, porque no necesariamente tienen que ser niñas, sino un gran rango allí de edades, pero ellos sienten que de pronto tienen esa limitación de no contar con los recursos. ¿Cómo se podría incentivar a aquellas personas que, por decir, están en un rango entre 15 años a 30 años y quieren dar una solución o poner su granito de arena a la solución de alguna problemática en su región? Y esto pasa mucho en regiones apartadas. ¿Cómo incentivar a esas personas? ¿Qué decirles? ¿Qué camino tomar para que puedan llegar a hacer sólida una alternativa que ellos estén presentando para solucionar una problemática en su región?
Bien interesante tu pregunta. Hace unos días estuve en un proyecto que estamos desarrollando de vocaciones juveniles. Nosotros vamos a los colegios, les hablamos de los programas académicos existentes en las universidades, pero el punto de partida para esas vocaciones es que los estudiantes identifiquen sus habilidades. Entonces les preguntaba quiénes son buenos dibujando, quiénes son buenos redactando, quiénes son buenos desarmando un electrodoméstico, por ejemplo. A partir de esa identificación de las capacidades de cada individuo, los estudiantes pueden, o digamos que nuestra población joven, puede identificar cómo ellos pueden aportar al territorio. Incluso en este proyecto, en esta iniciativa de vocaciones en los colegios, queríamos intervenir identificando cuáles son las problemáticas de esa zona, de ese colegio. Muchas de ellas fueron ambientales, sociales, de necesidades de técnicas, de la parte de deficiencia en internet, de conectividad, de telecomunicaciones. Entonces, hacer que el estudiante o nuestra población juvenil pueda identificar ellos cómo pueden aportar desde su rol y desde sus capacidades es uno de los puntos de partida para que ellos no se cierren a ser quien quieren ser. Los estudiantes o los jóvenes ahora pueden elegir. Hace muchos años nosotros como profesionales creo que muchos no elegimos la profesión si no fue por algún motivo de la vida, pero ellos pueden elegir ahorita. Mi consejo es elijan desde lo que ustedes pueden aportar, desde el rol que ustedes tienen, desde las capacidades que ustedes tienen. Nadie o ningún ser humano es incapaz, simplemente significa que de pronto no se le facilita cierta tarea o cierto desarrollo, pero se le facilita más otra actividad o potencialice esa actividad, hágase muy bueno en esa actividad. Y por supuesto necesitamos un apoyo económico. Hay facilidades a partir de las políticas de Estado y las oportunidades del Estado donde pueden estar en universidades o poder aspirar a una educación superior con apoyo del gobierno o de las alcaldías locales para que pueda lograr ser un profesional y pueda implementar esas capacidades en las necesidades que han identificado en su territorio.
Realmente muchas gracias, doctora Paula, por acompañarnos en esta entrevista. Ha sido un verdadero honor contar con tu presencia, con tu experiencia, tu valioso conocimiento y obviamente dar esas palabras que sirven de iniciativa para que haya un eco en ciertas personas y puedan contribuir en sus regiones. Te deseamos muchos éxitos en los próximos pasos de este proyecto. La grabación estuvo a cargo de Juan Pablo Rocha, perteneciente a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la SBTI, y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.